Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
De Estados Unidos a Argentina.
La jefa del Comando Sur se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández.
Conflicto en Ucrania.
Vladimir Putin recibió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Angustia en Ecuador.
Al menos 100 familias buscan a parientes fallecidos en la primera etapa de la pandemia en Guayaquil.
El día después.
La Federación de Periodistas calificó de mala nueva la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk.
Más violencia.
Murió un joven palestino en un enfrentamiento con tropas israelíes.
Sondeo en Chile.
La popularidad de Gabriel Boric cayó del 50 al 36% en menos de 2 meses de mandato.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Visita Express.
La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, en su gira regional visitó Argentina, donde se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández.
Previamente, Richardson mantuvo un encuentro con el ministro de Defensa, Jorge Tayana, y con miembros de las Fuerzas Armadas.
La funcionaria norteamericana realizó donaciones humanitarias en representación de su gobierno en apoyo a los cascos blancos de Argentina.
En órbita entrevistó al periodista argentino Iván Stargowski, director de Cenital.com y conductor en el canal C5N y en Radio 10.
El periodista indicó los principales objetivos de Richardson con su visita.
La visita de la jefa del Comando Sur se enmarca en una serie de giras bastante habituales para quienes ostentan el cargo. Lo había hecho Craig Faller en su última gira en la República Argentina y hay evidentemente un interés muy particular en lo que pasa en Estados Unidos en relación de Estados Unidos en lo que pasa con China en relación a la región y Argentina. Una de las preocupaciones puntuales de Richardson, así como fue la anterior de Faller, es la base, le llaman en Ushuaia. En principio es un puerto y en la taquigráfica, en la presentación ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso de los Estados Unidos, le llamaron objetivo civil militarizable porque está la posibilidad en el proyecto de que se transforme en la base naval más austral del mundo. Diría que ese es el punto central.
El encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández suscitó la atención.
El periodista remarcó el hecho de que la general estadounidense haya elegido visitar en persona a Fernández.
Me da la sensación que lo más interesante es que lo que no se diga, digamos, que tiene que ver con por qué en una visita de la jefa del Comando Sur, que en los países en general las recibe el canciller o el ministro de Defensa, elige la vicepresidenta, con el volumen político además que tiene en nuestro país, concederle la reunión a Laura Richardson. Me parece que en esa decisión de Cristina Kirchner está, así como en la reunión con Mark Stanley, lo más interesante para tratar de adivinar, es algo muy difícil, pero por lo menos que forme parte del análisis, a ver si puede servir como predictor para lo que puede pasar el año que viene en la República Argentina.
Richardson es la militar estadounidense de mayor rango encargada de América del Sur, América Central y el Caribe.
Es la primera mujer en ocupar el cargo de mayor responsabilidad en el Comando Sur, una de las 11 unidades de combate unificadas de Estados Unidos.
Consultado sobre el perfil de Richardson, el periodista entrevistado la definió como una militar de línea dura.
Richardson tiene un perfil que llamaríamos rígido, duro. Tiene como eje rector el fantasma de la República Popular China. Lo dijo varias veces en la presentación ante el Comité de las Fuerzas Armadas en el Congreso de los Estados Unidos. Y su track record, digamos, su historia habla por sí misma al ser la primera mujer en ser la jefa del Comando Sur en toda su historia.
Escuchábamos al periodista argentino Iván Stargowski, director de Cenital.com y conductor en el canal C5N y en Radio 10.
acercamiento.
El presidente ruso Vladimir Putin recibió en Moscú al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
El funcionario, que también se reunió con el canciller Sergei Lavrov, llamó a crear condiciones para el diálogo y la tregua en Ucrania.
Para Guterres, pese a que Moscú y el organismo tienen distintas interpretaciones del conflicto, esto no limita la posibilidad de un diálogo serio.
Asimismo, consideró muy importante realizar investigaciones independientes de presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
Por su parte, el canciller ruso Lavrov dijo que las negociaciones no avanzarán ante el creciente envío de armas a Kiev por parte de los países de la OTAN.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el envío de un nuevo lote de armas que incluiría proyectiles de artillería y drones.
El Reino Unido, Alemania y Francia también anunciaron nuevos apoyos de armamento a Kiev.
En tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan le propuso a Putin acoger en su país una cumbre junto al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
El 24 de febrero, Rusia inició una operación militar especial en Ucrania con el fin de desmilitarizar y desnazificar a esta nación.
Naciones Unidas estima que más de 5,2 millones de ucranianos huyeron del territorio a los estados vecinos en búsqueda de refugio.
Lavrov le informó a Guterres que Moscú planea cooperar con la ONU y con la Cruz Roja con el fin de aliviar la situación de la población civil de Ucrania.
El secretario general del organismo visitará Kiev este jueves 28.
Allí se reunirá con el presidente Zelensky y con el ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva.
Angustia en Ecuador.
Al menos 100 familias continúan en la búsqueda de parientes fallecidos durante la primera etapa de la pandemia de COVID-19 en Guayaquil.
La ciudad fue una de las más afectadas por el virus, con el colapso del sistema de salud y fallas en el protocolo de levantamiento e identificación de cadáveres.
A mitad del año 2020 comenzaron los trabajos para la identificación de 234 personas y un año después la mayor parte había sido registrada.
Sin embargo, a finales de marzo de este año fueron sepultadas 48 personas de un total de 51 que permanecían sin datos.
Las familias que continúan la búsqueda no fueron notificadas por la justicia de que se iba a realizar la inhumación.
Sobre el tema, en órbita dialogó con Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que acompaña a los familiares.
Nosotros tuvimos contacto directo con estos investigadores hacia la mitad del año pasado. Los que nos dijeron es que ellos estaban casi terminando ya la tarea. Estaban, digamos, acompañando a las gestiones de criminalística para las pericias antropológicas, las dactilares, de ADN, y que ellos estaban casi terminando para remitir todo su trabajo al fiscal que estaba a cargo y que tiene sede en Quito y que va a depender de él, es palabras textuales, lo que se vaya a resolver. Entonces, estas familias han estado, digamos, acudiendo a cada uno de los llamados que han hecho tanto la fiscalía como los de criminalística para encontrar sus cuerpos. Hasta ahora no hay resultado de eso. Incluso dentro de eso, esas convocatorias es haber ingresado, ¿no?, a la morgue de criminalística y ver centenas de cuerpos en descomposición, que eso, según los protocolos de Cruz Roja, no es lo adecuado por el trauma que eso genera en las personas. Prestaron su declaración y ahora, ya cuando se resuelve casi la última diligencia, tampoco son notificados. Tampoco hay una llamada de parte de los investigadores para decir que eso iba a ocurrir y cuáles son los pasos siguientes, porque hay una necesidad de parte de estas familias de que se les ofrezca algún tratamiento, alguna esperanza. Ellos lo mantienen, porque eso es parte del fenómeno de la desaparición de personas.
En abril de 2020, el gobernador de Guayaquil y el titular de la Fuerza de Tarea denunciaron una supuesta red de personas que cobraba por identificar cuerpos.
Esa investigación derivó en la actuación de la Dirección de Criminalística para realizar pericias antropológicas, dactilares y de ADN.
Desde mediados de ese año, los técnicos identificaron que no tenían la capacidad para realizar la tarea y se solicitó ayuda internacional.
Este apoyo internacional, de lo que conocemos, es bastante fuerte por parte, por ejemplo, de Cruz Roja, para la identificación de cuerpos en desastres naturales o resultado de conflictos y guerras. Hay mucha experticia ahí. Pero aquí cerca, en Colombia, incluso el mismo personal de criminalística de acá de Ecuador señalaba de que existían más recursos y capacidad técnica y que se pedía apoyo. desde agosto del 2021. A la fecha, esa, digamos, gestión que se prometió no se conoció. No hubo novedades, no se ha conocido de que se haya pedido apoyo.
El entrevistado sostuvo que falta voluntad política para identificar los cuerpos y puso el ejemplo de la búsqueda de nietos desaparecidos por la dictadura en Argentina.
Se contó con un banco genético de los familiares, de las abuelas, que luego pudieron encontrar a sus nietos, que habían sido secuestrados por la dictadura, porque sus padres habían sido desaparecidos. O sea, hay toda una combinación de cosas que de todas maneras logra que haya algunos casos hasta la fecha donde hay estos encuentros, fabulosos, maravillosos. Acá eso, ni siquiera eso se ha, señalado en esto. O sea, ya digo, nosotros estamos conscientes de que en el Ecuador y en Guayaquil en particular tenemos limitaciones para tener todas las capacidades científicas que ahora existen. Pero si no las tengo, las busco. Eso se trata en cuanto a voluntad política de un gobierno que quiere llegar hasta las últimas consecuencias en dar con los paraderos de esos cuerpos. Y lo que había ofrecido inicialmente el gobierno anterior y este, de que no iba a existir fosas comunes a la larga, eso es lo que ha ocurrido. Porque estos, 48 cuerpos sepultados en calidad de NN, en condición de NN, a la larga es una fuerza común, aunque haya sido bajo la figura de tumbas individualizadas, que eso es lo que han dicho, así que lo han hecho, porque nadie pudo constatar, y eso es una de las cosas del perjuicio que tiene estas operaciones secretas.
Escuchábamos a Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
El día después.
La Federación de Periodistas calificó de mala nueva la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk.
Clafin considera que la compra amenaza el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y crea una plataforma para la desinformación.
En tanto, las autoridades de la red social se expresaron tras el anuncio del negocio.
El exdirector general y cofundador Jack Dorsey expresó su confianza en la dirección del empresario sudafricano Musk.
El consejero delegado Parag Agrawal admitió no tener claro qué pasará cuando finalice la operación de compra.
Este es un periodo de incertidumbre, reconoció.
Agrawal encabezó Twitter después de que en noviembre la compañía anunciara la dimisión de Dorsey.
La empresa confirmó este lunes 25 de abril la compra por parte de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, por 44 mil millones de dólares.
Luego del anuncio, el empresario se presentó como un defensor de la libertad de expresión en la plataforma.
Twitter es la plaza digital del pueblo, donde se debaten los asuntos vitales para el futuro de la humanidad, tuiteó.
En tanto, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se refirió a esta compra y se preguntó si China ganará influencia en Internet.
Bezos recordó que Twitter está bloqueada en el gigante asiático, donde Musk tiene una importante presencia con su empresa automotriz, Tesla.
China fue el segundo mayor mercado de la firma en 2021 y los fabricantes de baterías de ese país son los principales proveedores de sus vehículos eléctricos.
Más violencia.
Murió un joven palestino durante un enfrentamiento con tropas israelíes.
Ahmed Weidat, de 20 años, falleció tras resultar herido de bala en un campo de refugiados cerca de Jericó, Cisjordania.
El ejército israelí, por su parte, comunicó que decenas de palestinos les arrojaron piedras y cócteles Molotov a las fuerzas del orden presentes en el lugar.
Asimismo, informó que realizó 11 detenciones a lo largo de la noche del lunes 25 durante redadas en Cisjordania.
Las tensiones entre israelíes y palestinos aumentaron en los últimos meses y en especial luego de 4 ataques terroristas en el país judío que dejaron 14 muertos.
En este periodo, 25 palestinos fallecieron en Cisjordania como causa de enfrentamientos con militares y policías israelíes.
Tel Aviv ha reportado que varias de estas personas estaban por ejecutar atentados.
En los últimos días han habido disparos de cohetes de la Franja de Gaza rechazados por la Cúpula de Hierro, el sistema de seguridad israelí.
El lugar sagrado de la explanada de las mezquitas en Jerusalén es otro punto de enfrentamientos que ha dejado varios heridos y arrestados en las últimas semanas.
Las acciones policiales para sofocar los disturbios allí en mayo del año pasado fueron desencadenantes de una guerra de 11 días en Gaza.
En abril de este año coincidían el Ramadán Islámico y las fiestas judías y cristianas, lo cual Israel percibe como un elemento de violencia potencial.
Números rojos.
En Chile, la popularidad del presidente Gabriel Boric cayó de 50% a 36% en menos de 2 meses de mandato.
La cifra de desaprobación llegó a 53%, según publicó la encuestadora privada Cadem.
El dato significa un alza de 33 puntos porcentuales comparada con los niveles de popularidad al inicio de su mandato hace poco más de un mes.
Quienes más desaprueban al mandatario son personas de entre 34 y 54 años de sectores económicos medios, identificados de ideología de derecha o independientes.
Además, 62% aseguró que cree que el país va por mal camino y 42% ve con pesimismo las primeras 6 semanas de gobierno.
En este contexto, en Chile aumentó el costo de la vida y el sobreendeudamiento de su población.
Entre los factores que explican la inflación están la nula competencia en el mercado interno y la crisis económica global, potenciada por las sanciones a Rusia.
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, señaló a Sputnik que el problema está en la monopolización del mercado de productos básicos.
Lo que tiene que hacer es la Fiscalía Nacional Económica investigar todas las cadenas desde la importación hasta los productores y también los importadores, porque claramente este mercado de la importación de aceite y otros productos básicos está prácticamente monopolizado. Donde tenemos un fabricante, productor, importador, hay que tomar en cuenta que en Chile prácticamente nosotros no producimos materias primas para el aceite, no producimos RAP, tampoco maravilla, y en general el aceite es importado desde Argentina o Canadá. Y en esto hay un actor que es Watt, que tiene 5 marcas. Hay otro que tiene 2, que son las que están en las estanterías de los supermercados y los almacenes.
A criterio del entrevistado, es fundamental entender las explicaciones de algunos especialistas en cuanto al alza de los productos.
Sería bueno investigar qué es lo que está pasando con la importación, porque claramente aquí algunos economistas dan explicaciones que no son convincentes en cuanto a que han subido los fletes navieros, que la pandemia, que el alza de los productos a nivel internacional, que además está la guerra de Ucrania con Rusia, pero ninguno de esos temas nos tocan a nosotros. El aceite que llega a Chile viene importado por vía terrestre, no es por fletes navieros, tampoco es importado de Rusia y Ucrania, por lo tanto no tiene explicación, porque en Argentina el precio es bastante menor con respecto a lo que se está vendiendo en Chile, incluso en Europa, a pesar de que están al lado del conflicto bélico, el aceite es mucho más barato que en Chile.
En referencia a la morosidad, Calderón explicó que en Chile las personas utilizan sus tarjetas de crédito para comprar los productos esenciales.
Respecto al uso de las tarjetas de crédito, efectivamente hoy día cada día más se ha ido aumentando las personas y es bastante alarmante que las personas estén ocupando sus tarjetas de crédito, quizás el crédito más caro que hay en el mercado, y que lo están usando para comprar sus productos de necesidades básicas, de la canasta básica de alimentos. Cuando las personas empiezan a comprar con tarjetas de crédito, lo que están haciendo es la bicicleta. Están comprando productos porque sus ingresos no les alcanzan. Y claramente van cambiando de tarjeta en tarjeta hasta irlas reventando una a una, pero las necesidades son mayores. Y esto claramente lleva a un sobreendeudamiento de las personas que después se hace imposible de poder responder a esos créditos. Porque además el producto al final les sale más caro. Claramente, con las tasas de interés y comisiones, los productos cuando se compran con tarjeta de crédito aumentan en forma más alta todavía de lo que está el precio contado.
Escuchábamos a Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios.
Esto fue En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.